10 de la noche, 9 en Canarias, enseguida TJ Zapping, Grupo Risa, no, hoy es Poli, Guas, siempre me equivoco, y Gema Santos. Antes noticias, Álvaro Echeverría.
El gobierno ya está pensando en medidas más allá del estado de alarma. Por ejemplo, la más destacada, que se podría multar con 100 euros a todos aquellos que no lleven mascarillas en los casos en los que fuera obligatoria. Otra cosa de las que vuelven a ser los toros y las discotecas. Los primeros en la fase 2 y con limitaciones de aforo al 30% y no más de 400 personas en esa fase 2 y 800 en la 3. Y las segundas, las discotecas, a partir de la fase 3 con limitaciones al aforo y sin pista de baile. Lo celebra Ramón Mas, el presidente de la Federación de Empresarios de Ocio y Espectáculos.
Durante estos 15 días vamos a suprimir las pistas de baile y vamos a trabajar con mesas para que nuestros clientes estén sentados y puedan disfrutar del ocio de nuestros locales de una manera distinta. Pero insisto, va a ser durante 15 días porque después de la fase 3 vamos a pasar a la nueva normalidad que queremos que sea la normalidad total.
Y no es lo único que hemos conocido con este BOE. También que todos los asientos de autobuses, trenes y metro podrán ser ocupados a partir de este próximo lunes. Se levanta así la restricción del 50% de ocupación de los asientos que estaba vigente hasta ahora en algunos transportes, aunque se pide que cuando el número de pasajeros lo permita se procure garantizar la máxima separación entre personas.
Mensaje sería:
Paco, somos la familia de jabalís que nos cruzamos contigo cuando llevabas a tus hijos al colegio, y yo también lo comenté con mis colegas jabalís. Me he cruzado con Paco González, les decía yo, y no daban crédito a lo que les contaba. Pues no será un deporte la caza, pero yo andando detrás de las perdices hay muchos días que me hago 20-23 kilómetros, y como yo muchos más. No penséis que la caza son todos los señoritos que se colocan en un sitio y les cargan la escopeta para que peguen tiros. Te voy a decir varios lugares de España, Paco González, y a ver si sabes qué tienen en común. Laguna de Duero en Valladolid, Rivas Vaciamadrid, Chinchón. Esos tres que nos hayan escrito en este tramo.
No sean dichas, ¿no?
Sí. Oh. Con fotos adjuntadas por los oyentes que las han visto con sus propios ojitos, que están apareciendo en un montón de lugares de España.
Me tiembla el ojo, fíjate.
Isaac dice que las serpientes son súper importantes, que ayudan a controlar las plagas de roedores. Dicho eso, cuanto más lejos mejor, acaba diciendo Isaac. Y nos escribe un oyente entendido en el tema, dice que no os preocupéis, que no hay serpientes gran venenosas en España. O sea, que sean, que tengan veneno chungo. Dice Máximo, la víbora hocicuda, que esa tiene los colmillos atrás, da un poco de detalles del asunto. Que...
Calla, vale, por favor. Contestador automático tipo de juego.
Buenas tardes, Paco y compañía. Soy asturiano de la cuenca minera de Langreo. Por temas de trabajo resido en Cantabria, pero trabajo en el País Vasco, en seguridad, y yo he matado ratas, que te puedo mandar foto. Yo calzo de bota el 46 y sin rabo ser igual de grande que la bota.
Cuando viene el día agradable, viene el día agradable. Poli Rinconola de nuevo.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Gran Guas.
Grande de España. Preséntate ahí, grande.
Yo soy una rata que se metió detrás de una nevera y le salía el rabo por arriba.
Pero escucha, yo no entiendo cómo no te pueden gustar las serpientes, Paco. De verdad, es uno de los reptiles más extraordinarios que hay. Además, te lo pones contigo en el pecho, te le das la vuelta por el cuellecito.
Un collar.
No, te lo digo en serio, es que es una cosa.
Hay
una
salvina. Gema Santos.
Sí, yo soy como tú, churritos míos, buenas noches. Es nombrarla, no es que me tiemble el ojo, es que me dan hasta escalofríos. No podría haber una serpiente en mi vida.
Qué mal rollo. Oye, Guas, me ha llegado hoy una carta cariñosísima acompañada de un libro. La carta es del autor del libro, Robert Hernando.
Hombre, un fenómeno.
Dice que tenías que haber presentado el pasado 24 de marzo su libro, que se llama Gladius.
Sí, sí.
Y que, claro, como ha pillado lo del COVID, que lo habéis retrasado, ¿no?
Sí, sí, vamos, tenía una fecha, lo dejamos el 24, pero vamos, ya desde el 12 metidos, a ver si para septiembre se puede hacer eso.
Y,
¿De
qué va el libro? No ha dado tiempo a mirar.
Cuéntalo, cuenta.
Cosas de romanos.
Uy, me encanta, me vuelve loco,
claro,
tío.
Claro, es un tipo
Gladius, por eso se llama Gladius, ¿no?
Sí, un españolista...
Vale, por ahí te viene el tipo, vínculo.
Sí, hombre, de toda la vida, vamos.
Joder, es que a mí los libros de la historia de Roma y de los romanos y de los legionarios y todas estas cosas me encantan.
A ver, voy a leer la contraportada. Dice, Aitor Tresor es un joven exboxeador barcelonés que, acuciado por una deuda hipotecaria, esto es muy de Roma, ¿no es? Se ve envuelto en contra de la voluntad de
su mujer. Ah, ese es otro, calla, sí.
En un tenebroso mundo de peleas clandestinas sin límite ni apenas reglas por dinero. Él jamás imaginó que ese sordido mundo le serviría como trampolín para aterrizar en una relación inaudita. El circo máximo, objetado por un millonario italiano de nombre Marco De Luca y conocido como
ahí
el patrón.
Vamos tocando el patrón. El tema Roma
ya va No,
termina de gladiador, como la serie Gladiador, Gladiator, la película.
El gladiador soy yo.
Russell Crowe, claro.
Gladius, vale. Gladius.
¿Sabes lo que es el Gladius, no?
Yo tengo un poco.
No, no, Paco se ha quedado callado porque no sabe,
ni idea. Y además es que no sé si vas a contestar en serio o de...
No, no, en serio. Claro. ¿Con qué pelean los romanos?
Ah, ¿con la espadita corta?
Claro, el Gladius.
Es el Gladius.
Que vamos, de verdad, parece mentira.
Yo también tengo.
A ver, Marco Aurelio cuando estuvo en Germania y cuando le dice a Russell Crowe, tú vas a ser mi hijo, y el otro se cabrea y se lo carga. Claro,
porque Marco Aurelio y Russell Crowe eran coleguillas. Ahora vamos a hablar de otro libro, pero antes nos vamos a la Clínica Universitaria de Navarra. ¿Sabéis? ¿Os duelen las rodillas o alguna parte del cuerpo?
A veces sí.
Vale. ¿Sabéis lo que ha anunciado Madonna? Es que ha dado la vuelta al mundo. Claro, aquí cuando alguien muy, muy, muy famoso dice voy a empezar este tratamiento, da la vuelta al mundo.
¿Qué ha hecho Madonna a sus 60 y pico años?
Pues creo que para regenerar el cartílago de la rodilla va a empezar, o ha hecho, no lo sé, tampoco soy muy seguidor de sus películas, con células madre.
Claro.
Y el doctor José Lamo de Espinosa, de la Clínica Universitaria de Navarra, y además, que tiene que ver con el Club Atlético Osasuna, nos está escuchando. ¡Hola, doctor!
¡Hola, qué alegría! ¡Qué alegría contactar con vosotros!
Es que encima es oyente, o sea, ¿qué más queremos? Sí.
Doctor, qué atrevimiento estar aquí con nosotros, porque bueno, ahora ya está liada.
Somos muy de Osasuna, entonces, porque Braulio, el director deportivo, también es muy oyente nuestro.
Yo soy más de Oberena.
Así que, ¡Oberena!
Ya nos encargamos de poner de fondo a tiempo de juego, seguro.
A ver, doctor, necesitamos más o menos unos 15 litros de células madre para cada uno, porque a todos nos duele algo.
Lo vamos a ir a comprar a granel, vamos a ir
lo primero que la célula madre regenera en cartílago, o sea, para el que está muy fastidiado de, por ejemplo, que ha sido corredor 30 años y tiene la rodilla ya que...
Bueno, fíjate la historia, la verdad es que esto fue porque al ver el Instagram de Madonna, pues puso la foto de su cadera, aunque luego ha habido ahí discrepancias con la rodilla, pero en realidad es la cadera la que se ha tratado. Y ella pues estaba muy emocionada, ¿no? Oye, estoy recibiendo células madre y tal. Lo que pasa es que viendo el vídeo con un poquito de detenimiento, lo que no está recibiendo son células madre. Está recibiendo otro tipo de tratamiento, que es el plasma rico en plaquetas o aspirados de médula ósea, pero realmente las células madre no es lo que estaba recibiendo.
Plasma enriquecido es, te sacan tu propia sangre, lo centrifugan, perdón por la paletada de explicarlo así.
Sí, tal cual.
Y te lo vuelven a inyectar y entonces está plasma enriquecido. Y eso se supone que es bueno para los tejidos, se supone.
Y tiene plaquetas, eso es. Bueno, se está investigando todavía porque son terapias que aunque se vienen usando, realmente no existe una indicación concreta todavía en la que sepamos que esto realmente, en una dosis adecuada y la indicación, se debe usar. O sea, vale. Que realmente...
Y ahora, células madres, ¿qué diferencia hay? Le advierto que a mi madre le curaron un dolor de hombro con células madres, o sea, que tengo fe.
A lo mejor era plasma, ¿eh? No lo sabemos. Bueno, el concepto es, la célula madre es un medicamento. Y como tal, para poderlo usar, ahora mismo solamente se puede usar en investigación. ¿Por qué? Porque por temas de legislación, como es un medicamento, primero, la fabricación tiene que ser como la de un medicamento. Es decir, tenemos que garantizar primero una seguridad y luego una eficacia. ¿Y cómo se hace eso? Pues primero con los animales, es decir, el recorrido es muy largo. Primero lo pruebas en la placa, luego vas a los animales y luego con lo que llamamos ensayos clínicos, que son trabajos de investigación en los que primero evaluamos la seguridad y segundo la eficacia.
Y con eso, o sea, que no se está usando en pacientes las células madres.
Las células madre, en general, solo deberían usarse en ensayos clínicos, es decir, en investigación.
O sea, que vivimos eso, engañados. Cada vez que nos dicen célula madre, es plasma enriquecido.
Pues a mí me las han puesto en la rodilla.
Es un concepto muy importante, es un tema muy importante, porque, claro, para fabricar células madre necesitas, primero, avalar que has hecho el trabajo con los animales. Luego tienes que hacer los ensayos clínicos, y eso exige una financiación y exige un laboratorio. Fijaros, para que se fabrique una célula madre cultivada, se fabrican similar a como se fabricaría cualquier otro tipo de medicamento que uno conoce del campo industrial. Es decir, hace falta un laboratorio, una infraestructura tremenda, que eso en una habitualmente con una centrifugadora pues no es lo mismo.
¿Y serían siempre personalizadas?
Sí, sí. Se pueden utilizar autólogas o alogénicas.
El proceso puede ser larguísimo, vamos.
No tanto. Primero porque cuando son autólogas, más o menos el proceso de cultivo son 2 semanas, 2-3 semanas aproximadamente. Depende de la dosis depende de la dosis que queramos inyectar, porque eso también es un dato importante, porque cuando fabricamos el medicamento, que son las células, decimos que lo que estamos inyectando realmente es lo que decimos y a la dosis adecuada. Es decir, tenemos que comprobar que cada vez que utilizamos células, estamos comprobando que es un medicamento y que estamos diciendo que lo que inyectamos es lo que es. Y luego se pueden utilizar autólogas y ahora empezamos a utilizar alogénicas, que eso es un dato muy importante, porque con las alogénicas, que son no del propio paciente, sino de otro tipo de donantes, podemos utilizar células de gente joven y además las podemos utilizar de manera inmediata, que ese es el gran valor de utilizar la célula alogénica.
¿Algún futbolista se ha puesto células madre?
Pues algunos se ha puesto, yo creo. Sí, algunos se ha puesto, sí. Vale. Sí,
pero vamos, que a Madonna y a mi madre les han engañado y fue plasma.
No, de hecho, la cadera de Madonna no es la suya, ¿eh? que te coste, o sea, que no tiene nada.
Pero fíjate que todo esto no solamente es una confusión que existe a nivel popular, etcétera, es que me han puesto células y a lo mejor pues es una centrífuga y es plasma o es aspirado desde médula ósea. Es que esto ocurre también en la literatura científica. Cuando empezamos con todo esto, acabé la carrera en el año 2007 y empecé con esto en el año 2008, o sea, al principio de la especialidad. Pues también me dedicaba a esto. Pues las publicaciones que había de la literatura científica mezclan productos, que es una pasada. Es decir, que la confusión no solamente está en la gente, sino en la...
Me está diciendo un trasplantado de pelo, no soy yo, ¿eh? Que a él le han... que no sé yo, de verdad, si no os lo decía. Que a él le han inyectado células madre en el cuero cabelludo.
No es mi terreno, pero es muy fácil comprobarlo. Si te han sacado médula ósea o grasa y la han cultivado durante 2 semanas, esos son células madre. Si al final lo que han hecho con tu sangre o las grasas o lo que sea es centrifugarlo, esos no son células madre.
Mansilla está hablando con él. Mansilla, ¿qué te dice?
Es que no quiere dar la cara. Me dice que a él lo que te sacaron dice que le sacaron sangre y que esa sangre la centrifugaron y a los 10 minutos de haberse
plasma
sacado,
enriquecido.
Pues lo siento.
Eso es plasma enriquecido. Sí. El plasma enriquecido no tiene células. El aspirado de grasa y de médula ósea, para que os una idea, tiene 0,01% de células madre. Por eso yo siempre cuando hablo por ahí, digo que esto es como cuando te venden 1 litro de vino y te venden 0,01 mililitros de vino. Pues esto es un poco el tema, ¿no?
Al ser oyente tenemos enchufe en la clínica para Poli, que a Poli le duele más o menos cuántos huesos hay en el cuerpo.
Pues no sé.
Mira, Poli, yo te digo una cosa. El sueño de mi vida era comentar un partido de fútbol con Poli, con Sanchís, con Morientes, con Germán, con Paco, con Pepe. Por cierto, que me alegro mucho de escuchar hoy a Pepe, que lo he visto muy bien, ¿eh?
Sí, le hemos puesto la célula madre y mira cómo está.
Y con Guas, que está por ahí también, que también sí, me lo...
Yo tengo una pregunta, doctor, también muy científica. ¿Células padre no hay?
Padre no.
No, esto
¿cómo es posible esto... Claro, no sé.
Pues se desarrollan solas, Guas, van a subir albedrío. Sí, esto no puede ser, claro. No, pero yo quería preguntar una cosa al doctor, ahora importante, porque es que a mí es verdad, parece ser, por lo que te acabo de ir ahora mismo, te puedo tutear, ¿no? No hay problema, ¿no?
Por favor. Sí, entonces, José me llamo
José, es verdad, sí, no doctor, José, ahí, perfectamente.
Pero tiene mañana.
Escúchame una cosa, José, vamos a ver. A mí me sacaron la sangre y tardaron un mes para podérmela poner otra vez. ¿Eso eran células madre entonces o no? Porque a mí me dijeron que esto... Dime.
Sí, las probabilidades son más altas, sí, puede ser.
Además
sí,
me dijeron que esto tenía un potencial de convertirse en muchos tipos de diferentes de células en el cuerpo y que podían hacer no sé qué. ¿Es así?
Sí, es así.
Pues entonces
es así.
¡Me lo han puesto! ¡Qué alegría!
Fíjate.
Y sigue pues ha durado 4 o 5 años magníficamente bien, ¿eh? Luego ya se me ha pasado el efecto.
Cuando ponemos las células madre y las observamos en el laboratorio y fabricamos el medicamento... Las células madre tienen características que tenemos que comprobar que lo que estamos inyectando realmente las tienen. Una es pues que tienen capacidad para pegarse al plástico, porque son donde se reproducen. Otra que por la fuerza, por la membrana, tienen que tener unas moléculas determinadas. Y otra es que tienen que tener capacidad para dividirse. Este tipo de células, pues a hueso, trabajamos en cartílago y además trabajamos en tendón. Tenemos un grupo de medicina... colaboramos con el CIMA, que es el Centro de Investigación de Medicina Aplicada, que es justo el edificio de enfrente a la clínica, a la que le solemos trasladar los problemas que vemos en los pacientes, se lo trasladamos al grupo al que pertenecemos de investigadores y ellos nos trasladan la respuesta a los pacientes. Eso se llama medicina traslacional. Entonces trabajamos en hueso, en tendón y en cartílago.
En neuronas cerebrales todavía no, ¿no?
Eso es lo que me hace falta a mí. Sí. Eso lo de las neuronas es lo que me hace falta a mí.
A mí también me hace falta, Poli. Sí.
Oiga, ojalá. Doctor,
es que todos queremos ser más guapos y más...
Y no. Es una cosa que no tiene que ver con eso, pero y un virus nos ha jodido el mundo, con perdón.
¿Y qué quieres que le haga? Que le ponga células madre.
La podemos poner células madre, claro.
El doctor me entiende lo que le digo, ¿no? Que la ciencia, la medicina, todo avanza de una manera tremenda y de pronto viene un virus que dice, oiga, que si se lo comió el murciélago, el chino, que si no sé qué, no sé cuántos, y todo el mundo patas arriba. Al final somos poca cosa, ¿no?
Eso no respeta nada. Y eso es ha sido tremendo. Fíjate que yo como traumatólogo no he estado en primera línea. Mi mujer, que por cierto es su cumpleaños hoy, pues ha estado en primera línea.
Felicidades. Sí, pues sí, muchas felicidades, sí señor.
Pues fíjate que le iba a regalar una motosierra Steel, pero no.
Ahí. Además te aconsejamos aquí, que de eso sabemos nosotros un rato largo, Si tienes jardín, te vamos ahí en un momento y te lo dejamos niquelado aquello, Te quitamos el jardín entero.
Bueno, no te dejamos que ceres con tu mujer, doctor. Muchas gracias,
Algún día voy a ir a verte porque me hace falta un buen traumatólogo que sepa algo de esto,
Y a mí que me dejes como Madonna.
Oye, ya tenéis el móvil. Os espero a todos y nada.
Oye, que van,
Que vamos, nos va a cobrar Jorge Evia, pero nosotros intentaremos ir.
Pero luego me dejáis comentar un partido con vosotros.
Eso hombre, está hecho. No si curas a Poli. Gracias, doctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. ¿Te imaginas que le cura?
Mira, me estoy diciendo.
No, eso es imposible.
De un equipo de fútbol, la última del protocolo de las narices. Los directores deportivos no pueden bajar a los vestuarios.
Vale, pero bueno.
Eurojackpot de la 11, combinación ganadora del viernes 5 de junio, 9, 16, 17, 29 y 39. Soles, el 1 y el 8.
¡Lo tengo!
Buenas noches.
Está por ahí Paco Aguilar. Hola, Paco.
¿Qué tal?
Mañana.
Que no sé si decirte que sí o que no, viendo la tropa que tienes ahí a tu lado, me da un poco de miedo.
Sí, bueno, que no, sí, Paco, como... lleva razón.
Tú
Paco,
métete debajo de la mesa.
Exactamente.
Tú sabrás.
Buenos amigos, por eso.
Que yo no sabía que estabas tú detrás del Minguella Leaks. Mañana hablaremos con José María como cada domingo. Claro, con esto de que el día del libro todo nos ha pillado todo, ¿está editado? ¿Se puede comprar ya Minguella Leaks o no?
Sí. Incluso en plena pandemia se podía leer como e-book y estoy muy contento por la parte que me toca porque los amigos han estado ahí y han ido comprando poquito a poquito. Esperamos que se celebre el San Jordi en el mes de julio. Y más que nada estoy dolido porque estaba muy ilusionado por José María, que lo conocéis vosotros bien. Y para mí ha sido un poco como un desafío para poder intentar, de alguna forma, decirle a la gente quién es José María Minguella. O sea, vosotros lo tenéis aquí habitualmente y lo conocéis y lo apreciáis, pero fíjate un ejemplo. Esta semana todo lo que se ha hablado de Maradona, de su debut con el Barcelona en el 82, y prácticamente nadie se acordó de que quien descubrió a Maradona, quien lo trajo, quien estuvo detrás, casi hasta le pusieron una pistola sobre la mesa para traerlo, que el Barça no lo quería, fue José María Minguella, y nadie se acuerda de él, y no sé por qué.
Hombre, yo creo que sí, nosotros hemos contado tantas veces
vosotros sí,
las
vosotros
muchas
sí.
Que ha
vosotros
hecho.
Vosotros sois el oasis en el que él se encuentra a gusto.
Bien dicho, Paco.
Y dice lo que verdaderamente piensa, verdad, no tiene demasiados problemas en decir lo que piensa.
Desde Maradona hasta Messi, pasando por Rivaldo, por Stoico,
por todo.
O que trabajó con Rui Michels. Es que su historia es la historia del fútbol español y en concreto de los grandes nombres del Barcelona. ¿Cuenta algún secretillo bomba?
Sí, dice varias cosas, pero fíjate, me recuerdo una frase que dijiste tú un día, Paco, que estabas hablando de Ansu Fati. Y hasta en Ansu Fati estaba presente.
Durmió en su casa. Sí,
porque
sí,
lo tuvo
sí.
En su casa y tú dijiste, es que estás en todas. Y verdaderamente, si miras el libro, lo que explicamos, pues sí. Pero hay cosas, yo estaba en primera línea hace 40 años con el Barcelona, junto, por ejemplo, a Tomás, que hemos compartido muchos años de despacho en Mundo Deportivo y que hemos trabajado codo con codo. Y estábamos a la última. Y así todo te digo que me han sorprendido muchas, muchas cosas que yo no sabía. Sin ir más lejos. Yo no sabía que Rinus Michels pudo seguir en el Barça, que Núñez fue a comer con él y después de hacer una exposición de fútbol, teóricamente ya estaba fuera del Barça. Le dijo Núñez, oiga, ¿y no querría usted seguir en el Barça? Y dijo, hombre, presidente, después de todo lo que ha hecho usted de mí y casi me insulta y tal, pues no. Pero fíjate, es una ucronía, es un fantacalcho que dicen los italianos, pero Imagínate que se hubiera quedado Michels. Igual no se hubiera ido a Cruyff en aquel momento del Barça. Esa es una.
Oye, cuenta el sueldo de Dubosky.
Sí, eso es espectacular. Dice que en su vida le había pasado que fue a el Real Madrid, se interesó por Peter Dubosky, que en paz descanse, admirado jugador del Real Madrid y de otros clubs, y que fueron a negociar con uno de los hermanos Samper y con Ramón Martínez y compañía el contrato, y llegan y se encuentran a Ramón Mendoza muy serio, que les dice que no pueden firmar el contrato, que él no firma ese contrato. Y pobre José María, que ayer está en Eslovaquia con Ondrus trayendo el juego y tal, y dice, ¿y ahora qué hago yo? Y va hablando, y dice, mira, José María, un jugador del Real Madrid no puede cobrar esta porquería de sueldo. Y cogió el bolígrafo y aumentó la cifra. No me dice la cifra, pero se le pusieron ojos como platos. Pero es que cuando la vio Dubosky, se le tiró al cuello y se la abrazó.
Claro, y Juan Antonio Samper y Ramón Martínez, que había negociado a la baja, flipando, diciendo, ¿pero cómo le va a subir ahora en 10 segundos?
Es que ese era Ramón Mendoza, esa era la grandeza que tenía.
Oye, entonces el libro ya está editado. O sea, es que yo soy más de cogerlo con las manos. Ya está editado. ¿Por quién?
Sí, hace meses, desgraciadamente, es semiclandestino por la ausencia de esa festividad de San Jordi que... sabes que es muy importante en el mundo de la literatura a todos niveles, ¿no? Y sí, y es divertido porque son horas y horas y horas de José María. Otra anécdota, que esta no sale en el libro. Ya teníamos el libro en tirado, lo teníamos en nuestras manos. Dice, oye, por cierto, dice, no me había acordado de comentarte que también, porque en el libro explicamos que pudo traer a Cristiano Ronaldo al Barça, porque se lo ofreció George Méndez con Xavi Subirats de testimonio y el presidente Laporta, que aquellos días eran un poco, bueno, como ahora, no tenían demasiado dinero en las arcas, dijo que no, pero le dio la posibilidad antes de que fuera al Manchester United y que se interesara luego, posteriormente, Sandro Rosell por él, de ficharlo, y no lo quiso. Eso es uno de los fichajes de José María Minguella, como Hugo Sánchez. Hugo Sánchez lo llegó a vestir del Barça y le dio el disgusto a Vicente Calderón de que al final el Barça, por culpa de Terry Venables, un monstruo, que Tomás lo conoce bien,
sí,
en una misma semana le dijo que no a Hugo Sánchez y a un tal Marco Van Basten para fichar
Archibald.
Qué ojo clínico, sí, no, sí, pero era bueno Archibald también.
Bueno. Hombre, pero tenía Hugo, que es
Poli, que tú has jugado. Imaginas una delantera Hugo Sánchez, Marco Van Basten, a ver quién se pone delante.
No, hubiera sido esto, eso hubiera sido para verlo.
Como Marco Van Basten y el palo del banderín.
Es que y encima cabreas a Hugo, que se va al Real Madrid y te mete goles a punta pala. Cada vez que venía al Barça te hacía una fiesta.
Que ganó
Paco,
cinco pichichi,
Minguella,
¿no?
Sí, Minguella Leaks. Pues es que no había enterado yo que se podía pillar no solo ebook, sino ya en papel.
Bueno, me llevo un disgusto porque de los cinco primeros nombres que yo puse para que enviaran el libro estabas tú, Paco.
¿Ah, sí? Pero pues eso era en otro tiempo.
Bueno, no, yo creo que alguno te lo ha guindado.
Lo ha fanado, compro con mucho gusto, ni te preocupes.
¿Quién puede haber sido? ¿Apuestas?
Sí. No sé, pero... Poli, es de color verde.
Es de color. ¡Hombre! Entonces ya está. Ahí está. Y más llega al corazón totalmente. Escucha, ¿lo venderéis aquí en Sevilla o no?
No,
Sevilla sí, no. Bueno, perdona, Poli. Dime. José María Minguella es socio accionista del Real Betis.
Es verdad.
Sí, lo explicamos en el libro. Yo lo sé desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú piensas que yo conocía a José María en el año 80 y muy poco? 81, por ahí.
¿1881?
Exactamente.
Cuando se fundó el fútbol. Un abrazo muy fuerte, Paco. Cuídate mucho.
Adiós,
Paco.
Muchas gracias. Que lo paséis muy bien. Gracias.
Adiós.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estamos abusando de compañeros, vamos a abusar de otro, del crítico de televisión de La Vanguardia, Víctor Amela. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Por fin encantado un profesional. De estar aquí compartiendo un ratito con todos tus oyentes.
Por fin un profesional que sepa algo de esto, porque es que esta gente, hablo con ellos y no aprenden.
Como esta hora J. Zapping, pues hay que hablar de la tele con alguien que sabe de tele.
Bueno, aunque sea por tiempo que llevo mirándola, porque... Fíjate, yo tengo el recuerdo de, con 4 años de edad, ver entrar el televisor en casa, un Zenit, con las antenas.
Y el Grundig de aquella época.
Que había que girar para cambiar al UHF.
totalmente. Joder. Eran dos canales, el normal y el VHF.
Dos canales, claro. Sí, claro. Y sobre todo nieve. ¿Os acordáis de la nieve?
Sí, 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 totalmente. ¿Eh? Y la carta de ajuste, ¿te acuerdas? Cuando se ponía la carta de ajuste allí, aquel, era precioso.
Si sumaran las horas de televisión serían años, ¿no?
Sí, sí, sí. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque me asustaría. Claro. Y de hecho, después, lo que sucedió cuando, como becario, entré en La Vanguardia en el año 84, me colocaron en la sección de televisión con el que era entonces el decano de la crítica de tele en la prensa de España, José María Vallet Herms, que por cierto era un gran entendido en deportes, atletismo, fútbol, y ahí de su mano pues empecé a publicar crítica de televisión hace ya 36 años.
Me dice Betón, novela de Lorca, con perdón, es que...
Ostras, vaya.
Cojonuda de Víctor Lamela.
Ostras, sí, Betón, pues muchísimas gracias. Bueno, me honra muchísimo que lo diga él porque sé que es un grandísimo especialista en historia de la guerra civil y en particular del falangismo, y ahí tiene un papel protagonista en mi novela Luis Rosales, que se jugó la piel, se jugó la vida por intentar salvar la de Federico García Lorca y salió mal.
Yo pude salvar a Lorca, es
sí,
la novela.
Ese
otra que me apunto, joder, voy a tener para todo el verano.
Real, totalmente. Oye, real, está novelado, pero todo lo que se cuenta está documentado y todo es tal y como se cuenta.
¿Sabes mucho de tele, pero sabes también de consumo de tele?
Hombre, alguna cosita, sí, algún dato, sí, claro. Es interesante eso.
Preguntas raras. ¿Ha crecido algún informativo de manera especial durante la pandemia?
Sí, todos. Todos los informativos han tenido un subidón, un repunte espectacular, porque lo que más mueve a mirar la televisión es el miedo.
Ya, pero digo, ¿alguno en concreto se ha distanciado de los demás o se ha puesto primero?
No tengo el dato, lo siento, no tengo el dato exacto. Sí que sé que hay cadenas que han apostado por la información desde hace tiempo, por ejemplo La Sexta, y que viven de ofrecer eso, ¿no? Información política, sobre todo. Pero en cuestiones, en estos momentos, en estos casos así tan genéricos y universales, la inercia atávica ancestral española es mirar la 1. O sea, Televisión Española, no tengo el dato delante, pero estoy seguro de que ha pegado un subidón importante. Por ese tic.
El consumo en general ha subido, claro. Bueno, ahora con el buen tiempo igual estará bajando, ¿no?
Siempre cuando llega el verano, pues oye, pues se hace más vida fuera de las casas y bajan. Este año, bueno, es una incógnita porque no sabemos qué hará la gente. No sabemos si el miedo hará que la gente salga menos de lo que sale un verano normal y corriente y, por tanto, el consumo de televisión del verano del 2020 sea mayor al del verano de 2019. Yo creo que sí lo será, aunque comparado con, desde luego, el trimestre entre marzo y mayo, eso bueno, se ha tocado un techo importante.
¿Cuál es el dato más llamativo que tienes, Víctor?
Bueno, sobre todo tiene que ver con el de las plataformas. Esas plataformas en las que se ofrecen series de televisión y películas como HBO, como Netflix, como Movistar mismo.
Cuatro me he bajado yo.
Han tenido un repunte del 200% de
media. No me
extraña. Es espectacular. Es decir, si tuviéramos que sobre el papel decir quién ha salido beneficiado de esta crisis del coronavirus, sin duda alguna, las ofertas de las plataformas televisivas. Y también los servidores internáuticos y todo lo que tiene que ver con la conexión digital. Pero la televisión, digamos, virtual, de plataforma, esa es la que ha salido ganando.
Estaba pensando, tu curro antes sería mucho más sencillo. Quiere decir que cuando echaban El Hombre y la Tierra en los años 80, claro, pues todo el mundo sabía de qué hablabas. Pero si ahora hablas de... ¿He visto una serie en Netflix? Vete tú a saber si lo han visto.
No, yo con fines profesionales empecé a mirar la tele, como os decía, en el 84. En el 84, ¿qué había? La 1... el UHF, y había comenzado hacía un añito en Cataluña, la televisión de Cataluña, TV3, ya está. Claro, era fácil, era agradecido, todo lo que tú escribías, la gente que te leía lo había visto y, por tanto, pues había debate. Ahora tienes la sensación a veces de escribir de cosas que crees que seguramente solo has visto tú, porque sí, la atomización es enorme, ¿no? De todas formas, yo creo que la televisión no desaparecerá nunca, porque mirad, por ejemplo...
Hombre, ¿no?
Mi padre tiene 90 años, mi madre 85. Están todo el día en casa, claro, y más ahora, confinados, sentaditos en su sofá, mirando ¿qué? La tele. Mirando el pasapalabra, mirando los concursos, y eso les da la vida. Si no fuera por eso, yo no sé qué sería de ellos. Entonces, esa función de entretenimiento de la televisión, sobre todo para gente que no puede hacer mucha vida fuera de casa, es fundamental y va a seguir siendo así siempre.
Víctor, yo lo único que sí creo, a lo mejor es una percepción mía, que sí ha bajado la calidad. Creo que al haber tantos programas, al haber tantas cosas, la calidad de los programas, y hay, para mí, es mi pensamiento,
sí,
de hecho, mucha morralla.
Hay cosas muy buenas, ¿eh?
Claro,
no,
sí,
pero Paco,
no,
pero
sí, Guas, no.
Es la minoría, porque te voy a decir
sí,
cosa, cuando
no,
tú
sí,
tienes
no, mira,
que...
Mira, tienes razón, sí. Por ejemplo, si, fíjate, el jueves en la 2 se estrenó un programa por la noche que se llama Tesoros de la Tele. Consiste en recoger de los archivos fabulosos de Televisión Española cosas curiosas del pasado. Bueno, me tiré 2 horas estupefacto, asombrado, viendo lo que hacía Íñigo en directísimo y en Esta Noche Fiesta,
era
años 75,
bueno.
76, 77. Tiene una fuerza que aún hoy está vigente.
Sí, sí,
las entrevistas
era un pelotazo,
Íñigo eran claro. espectaculares, buenísimas, de una enorme calidad, que seguramente a lo mejor no apreciábamos en aquel momento. Yo ahora lo he visto y digo, coño, esto es mucho mejor
con los medios
que
había.
Todo lo que se hace ahora.
Sí, con los medios que había y los recursos que había en aquella época.
Es.
Había cañones de programas, pero
claro,
cañones.
Por eso te digo que yo creo que ha bajado, pero es normal. Al haber tanta demanda y haber tantas plataformas, tantas televisiones y tantas cosas, no puede tener toda una calidad que sea más o menos buena, buena, buena. Es imposible. Pues si no, hablamos de las películas de las plataformas. Si tú quieres tener 5.000 películas o 10.000 o las que tengas, no sé qué, y tienes que ir, pues tienes que meter mucha morralla.
Claro. ¿Tú, Gemita, cuál es el primer recuerdo televisivo que tienes tú, Gema?
¡Ostras! Mira...
No, le estoy preguntando a Gema, que es más joven que nosotros.
Lo mío... Yo recuerdo muy vivamente el 1, 2, 3 y de dibujos animados los Picapiedra y los Pitufos y la Abeja Maya.
Fantástico.
Es que tampoco teníamos grande, mucho sí, más, ¿eh? Yo tampoco veía mucho la tele. Sí, y por supuesto, Barrio Sésamo, que se lo sigo poniendo a mi niña, pero ahí, Tomás, tengo que decirte que estoy contigo. No tiene ni punto en comparación los dibujos de ahora con los de antes.
No, pero es que es imposible, pero te voy a decir, o sea,
los Picapiedra eran majestuosos.
No, pues, me daban un montón.
Y le
sigo poniendo Érase una vez el cuerpo humano, que flipa mi niña,
claro,
vamos.
En sonido, ahí ha perdido, pero esa o Vicky el Vikingo eran pedazo de...
Y la serie de Chicho Ibáñez Serrador, ¿cómo eran?
Buenísimas,
muy todas. Majestuosas.
Para que envejecen mal por la imagen y tal.
Claro,
y
sí,
por ejemplo,
joder, si
ahora
sientas...
Pipi Calza Larga no puedes ver un...
Era espectacular. Y el caballo blanco con las manchas, que eso en aquella época,
no,
¿cómo era?
No, Pipi Calza Larga no, pero si te coges un capítulo de Historias para no dormir de año 76 de Chicho, aguanta, ¿eh?
Sí, sí, tanto que aguanta.
El miedo que te entraba cuando abría esa puerta ahí, te pedía...
Wow.
Ahí era, te
miedo.
Ponía los pelos de punta, era maravilloso. Hombre, luego, ¿dónde está Heidi? Heidi, no me dirás tú a mí que no, hombre, con Pedro ahí buscando a la madre y toda la historia, hombre.
Y lo que lloramos Marcos. Con Marco, claro.
Exactamente.
Heidi con Pedro buscando a la madre.
Ahí está. Sí.
A la madre de Pedro. Oye,
a la madre de la cabra.
Que, escúchame, lo primero que vi fue la boda de Baldurio y Fabiola.
¡Qué mayor!
Oye, escúchame, es que yo fuiste un show, claro, lo que era...
Primero visto era de Alfonso XIII, ¿no?
Alfonso XIII ya la vi antes, pero esa fue ya... Joder,
en directo.
La entrada con la cola, ¿verdad?
Bueno, que vamos a empezar de J. Zapin. Y poníamos en bandeja el asunto con Víctor, que es amigo y crítico de Televisión de la Vanguardia.
Pero lo va a poner difícil hoy, Víctor, no lo ponga muy difícil, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, Víctor.
No, un fenómeno, la mera, un fenómeno.
Beso, encantado de estar aquí un ratito con vosotros. Un abrazo muy fuerte, sobre todo a todos vuestros oyentes, que son muy majos.
Un abrazo, Víctor.
Sí, un abrazo. Hasta luego.
Una cosita más antes de empezar. Y es que nos hemos enterado que había en Asturias, no sé si es Gijón o Oviedo, por todo el Principado, una liga de madres. Que además se llaman así, ¿no?
Así se llama así, es una competición de baloncesto que se llama Liga de Madres, donde ahora te puede contar Isabel que juegan pues señoras de alrededor de 40, 40 y tantos años, casi
magníficas.
En fase 3, entre amigos ya se puede jugar.
Sí.
Lo vi escrito el otro día, ¿eh? Que no lo he visto en el BOE. Lo vi
escrito
en un periódico.
De hecho, nosotros empezamos ayer ya, la liga nuestra. Sí.
Isabel Romo, hola Isabel.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Cuántos equipos jugáis la Liga de Madres?
Pues mira, este año increíblemente hay 15 equipos.
15 equipos. Nos hemos dicho
equipos,
que es de baloncesto.
Dividido en 2 divisiones, primera y segunda, y donde hay ascensos y descensos.
¡Joder, qué bien!
¿Cómo mola?
¿Es todo en una ciudad o en el Principado entero?
En el Principado entero. Hay equipos en muchas ciudades del Principado.
Ajá. ¿El tuyo de dónde es?
El nuestro es de Gijón.
Gijón. ¿Y cómo se llama tu equipo?
Es el Real Grupo Cultura Covadonga.
Ah,
un club muy conocido. Porque,
claro, entonces
bueno,
sois club serio.
Copas Stadium, sí, es un muy potente en Gijón.
Claro, yo es que pensaba que se habías puesto nombres cachondos de mamás al borde de un ataque de nervios o cosas.
No,
o sea.
Sí, es que por el nombre puede ser un poco friki, pero la liga va en serio.
Ya.
La liga va en serio, los partidos van en serio y la gente entrena mucho.
Oye, ¿y hacer desplazamientos y todo eso?
Sí, claro, por Asturias. Vamos a Oviedo.
Si te parece jugar solo en casa.
Si no vas, si juegas.
Por toda Asturias, sí.
No,
hombre, sí,
pero digo, a lo mejor van el día
es
antes.
Es una liga normal de ida y vuelta.
¿Y la podéis recuperar o al ser deporte federado? No sé si... ¿Es deporte federado?
Sí, sí, es deporte federado.
Ah, entonces no la podéis recuperar, ¿no? ¿O sí?
¿El qué? ¿La competición este año?
Sí.
No, ya creo que ya acabó. Iba a haber una reunión para ver qué se hacía, pero en principio yo creo que ya... Y sí, se jugó la mitad de la temporada y ahí quedó.
Ah, o sea, que podéis entrenar, porque tengo
ahora empezaremos, todavía no hemos empezado, porque con...
Pero no con... competir.
No, competir en principio yo creo que no, pero bueno, nunca se sabe. Si, bueno, en el fútbol sí van a competir, pero en baloncesto no creo.
¿Es obligatorio ser madre o es...?
Pues mira, el primer año sí era obligatorio ser madre, pero luego hubo tanto boom de gente, que veteranas que querían jugar, que se admitieron a gente ya que no fueran madres, pero bueno, con los requisitos que se piden, que es ser de mayor de 35 y no haber jugado oficialmente los últimos 5 años, pues se fue... aceptando a gente que no era madre. Entonces, bueno, es una competición de veteranas, pero se llama Liga de Madres porque es el principio de la liga, ¿no? Fue así,
sí,
como
el homenaje al origen.
Y ahí sigue.
Tú que eres de las jovencitas, ¿no? Tiene voz de 36. ¿Tú?
Sí, casi. No, mira, mi equipo hay un abanico de edad desde 36 a 56 años. Y yo soy la mayor.
Con 36, pero por favor, con 36 años, ¿cómo vamos a ser veteranas? Con 36, voy a pegar a Evi ahora, que ha dicho que somos señoras de 40, 40 y pico, que somos señoras de esa edad, pero si somos chicas jovencísimas a esa edad.
Y las de 56.
Os invito a ver un partido y vais a ver que de señoras nada.
Pero Isabel, claro. ¿Has dicho que tienes 56?
Sí.
Pero escucha,
¿a 56? Te había entendido 36.
No, que en su equipo hay de 36 y que ella tiene, que es la más veterana, que tiene 56. Pero es muy, está muy desigual a eso. Es que una con 20 años menos, eso es imposible de parar, ¿no?
A ver, la edad media es de 40, entre 42 y 46 más o menos en los equipos. Pero bueno, abarcan todas esas edades. Y si estás en forma y haces deporte, pues bueno, se aguanta bien.
¿Los maridos van a verlos?
Los maridos, no todos, pero sí, la mayoría van a verlos. ¿Sí?
Mejor que no vayan.
Paco, los niños.
¿Y los hijos?
Y los hijos también, los hijos encantados. O sea, de que sus madres estén jugando y haciendo deporte.
¿Cuándo
te juegas?
Cuando
tú... Perdón. ¿Dime?
¿De qué juegas tú?
Yo de alero.
Hombre.
Y cuando te sale un buen partido, vale, todo guay. ¿Y cuando te sale un mal partido, qué te dicen los niños?
Ah, bueno, nada, los niños pues nos animan igual.
Claro. No, ay, qué majos.
Porque como ellos son jugadores, la mayoría, pues ellos entienden tal.
¿Cuándo jugáis?
¿Cómo va el asunto, sabes?
¿El fin de por la mañana jugáis o cuándo jugáis?
Jugamos el fin de semana, sí. Se puede ser sábado por la tarde, domingo por la mañana o por la tarde.
Qué bien. ¿Y os zurráis bien o no? ¿O vais en plan tranquilos?
No, en la competición, no sé qué crees tú, que hay buen rollo, pero en los partidos hay rivalidad, incluso piques.
Ahí, eso me gusta.
Se juega fuerte. La gente entrena mucho, no te creas tú.
¿El premio cómo se llama? ¿La madre que me parió?
Sí.
Dos.
Tendría que ponerse un trofeo, un nombre al trofeo.
Pero no, si tendrá un trofeo, ¿no? Isabel, tenéis un trofeo, ¿no? ¿Te regaláis algo?
Sí, claro,
¿no?
Hay una entrega de trofeos, sí, claro. A final de temporada, por supuesto.
Si están federadas y todo, tendrán la liga, la primera, la segunda, luego los playoffs y todo eso, ¿no? ¡Joder, qué maravilla! ¡Qué bonito!
Liga de Madres. Isabel, ya nos contarás cuando se reanude, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias.
Encantado.
Sí, Isabel.
Igual. Saludos desde Asturias.
Un beso muy grande.
Oye, me encanta esto.
Habría que transmitir un partido de esos. Había que conectar, por lo menos.
¿Tú puedes hacer la liga de abuelos?
Sí.
Mira, iba a decir una cosa muy fea. ¿Vale? No me tientes.
Y el mérito que tiene sacar tiempo para entrenar y jugar.
Sí, totalmente.
El mérito que tiene.
¿Sabes lo que más me gusta de todo esto? La ilusión. La oyes hablar de Isabel y te transmite ilusión, te transmite ganas. Fíjate cómo lo dice, vamos, hacemos esto, vamos a otro. Es que eso es lo bonito, es que vivir la vida, hay que vivirla cada momento, cada instante. Cada día que te levantas es el primer día del resto de tu vida y hay que meternos en la cabeza.
Vale, Confucio.
Dale.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Multivan por 265 euros al mes con MyRenting es irresistible. Timble. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Antes del penúltimo TJ Zapien, bueno, si no decidimos alargarlo, porque igual hay secciones que nacen cuando quieren y
permanecen.
Cuando vuelva la liga, podemos probar el TJ Zapien en otro tramo horario, en esos tramitos que hay por ahí entre partido y partido, y así vemos lo que hay en la tele.
Cuando cambien a Vinicius, sale este TJ Zapien.
Cuando cambien a Vinicius, no puedo hacer Zapien, ¿no?
Exactamente. Tal cual.
Hoy vamos a hacer un cierre especial, lo digo ya, con una novia que se iba a casar ayer.
Adiós.
Pero que no se ha podido casar. Primero la suerte. resultados de los triplex de la 11. Sorteo primero, 5-0-2.
Lo tengo.
Segundo sorteo, 1-4-2.
Uy, lo tengo.
Tercer sorteo, 0-3-8.
¡Lo tengo!
Buenas noches.
¿Qué están echando en la 1? ¿Qué están echando? ¿Qué antiguos hoy? ¿Qué están poniendo?
Sí, no, no, pero lo has dicho bien.
Echar es una gran...
Se llama La Casa Torcida, que es cine de suspense.
Con Glenn Close.
¿Sabes quién es? ¿No? ¿Te acuerdas de Glenn Close? La que hizo, que era buenísima la película. Y mira, Terence Stamp, mira, ahí le tienes.
¿Y quién es?
Era un actor. Muy
era.
Antiguo. Sí, o sea, sí, lo ha dejado. Hace mucho tiempo. Está muy mayor ya.
¿La habéis visto?
No, no la hemos visto. Pero es buena.
No, pero tiene muy buena pinta. Todas las de suspense estas tienen buena pinta. He leído la sinopsis Poli y es como los 10 negritos, ¿no? O sea, que asesinan, aparece alguien asesinado y tienen que buscar quién
asesina. Sí, eso, exactamente. Un poquito Agatha Christie a las películas.
Ah, pues hay una serie ahora que va de eso también, que se juntan 14, no sé dónde.
Sí, lo he leído también, Paco.
Y va desapareciendo. Es serie, ¿eh?
Piensa el nombre.
No, ya te lo diré.
Sí, porque yo tengo que decir a todo el mundo que...
A ver, desaparecido en combate, me parece que se llama.
Sin tres.
Madre mía.
A ver qué hay en la 2.
Uy, esto es un dramón que te
mueres. Mientras vemos lo que es de la 2, The Good Fight, esta semana yo buscando como una loca el octavo capítulo de la cuarta temporada, hasta que me meto en internet y ya veo, por el COVID se ha suspendido la serie. Y los tres últimos capítulos, pues no existen, se han quedado en 7 capítulos.
Os voy a dar una buena noticia también para todos los que la habéis visto. The Last Kingdom. Van a hacer la quinta temporada, ¿eh?
Extraordinario.
Confirmado.
Ya más alegra el día. La 2 están poniendo una peli que se llama Hearthstone, Corazón de Piedra.
Corazón de Piedra.
Sale Odegaard.
Sí, totalmente. ¿La has visto?
Sí, no sabemos de qué va, no tenemos información.
De pena.
Son unos jóvenes amigos.
Drama.
No queremos
mucho drama. No, drama no queremos.
Antena 3.
Hombre, está buenísima. ¿Sabes quién es, no?
Morgan Freeman.
Y Gerard Butler.
Objetivo Londres.
Estas son películas. Todo el terrorismo asolando todo el mundo y todas estas cosas de montando. Pero está buenísimo. Mira, Gerard Butler, ¿sabes quién es, no? El guardaespaldas. Del presidente, que Aaron, ¿cómo se llama? Aaron Eckhart, ese. Sí, ese es el presidente, que hace de presidente.
Peliculón.
Que por cierto, Paco, vi la que me recomendaste la semana pasada de Michael Douglas y Kim Basinger, también de que se quiere encargar el presidente de Estados Unidos. Sí. Buenísima.
¿Ves?
No me acuerdo del nombre, pero buenísima.
Objetivo presidente.
Buenísima.
A ver, ¿qué hay en la 4?
¡Hombre, mira banderas ahí en la imagen!
¡Viva banderas!
Sí, señor, viva nuestro actor. Este sí, señor,
un gran hombre Banderas.
Sí, oye, nos damos cuenta del superestrella de Hollywood, que es Antonio Banderas.
¿Cómo que no nos damos cuenta?
No tengas ninguna duda, Churri.
Crack.
Extraordinario, pero crack en todo, como actor, como persona, como todo.
¿Tú le conoces?
¿Eh?
¿Personalmente tú le conoces?
Sí, le estoy viendo aquí en la televisión ahora.
No, personalmente.
No le conocéis.
¿Ninguno de los tres le conocéis?
Yo solo de una entrevista que le hemos hecho, pero fue súper bajo.
Empezamos juntos y él llegó un poco más antes.
Ha llegado un poquito más que nosotros. A esta niña la he visto yo en otra película. No me acuerdo en qué película, pero sé que la he visto en una película. Sí, pero ha crecido.
¿De qué va? Ya más mayor, que podéis leer la sinopsis.
A ver, este es un soldado.
Debe proteger a una niña de 11 años que corre un grave peligro.
Sí,
me vale.
La niña que ha salido ahora mismo.
Me vale. Telecinco, a ver qué hay en Telecinco.
Esto, a ver.
Unos barbudos.
Sábado Deluxe y está en publicidad.
Eso.
Pues saltamos a ver la sexta.
A ver qué hay aquí.
La sexta noche y está Irene Montero.
Casualmente.
Y vas a decir Lozano, pirata.
Paso a la siete.
Mira que sí, a mí también me pasa.
He dudado el apellido. A ver qué hay en... Vamos.
Está buenísima, está muy buena porque nosotros tenemos...
en cero.
El invitado es peliculón. Esta tiene que recomendar yo. Hombre. Esto es un peliculón extraordinario. Ryan Reynolds y Denzel Washington. Esta la he visto yo. Buenísima película.
Cuenta de qué va.
Es un agente, pero que no es un agente, que es ladrón, que es contrabandista, que es el invitado, que lo tiene que guardar en una casa Ryan Reynolds, que es del FBI, para que no le encuentre porque va a declarar.
Esta es una sudafricana, ¿no?
Sí.
Me la zampé y tiene mucho bajón, ¿eh?
No, tiene bajón cuando lo tiene esposado en una tubería que tiene allí, que sale, que tal. Pero por lo demás es la película buenísima, Paco.
Sí, a mí no me volvió loco, la verdad.
¿No te gustó? A mí tampoco, estamos de acuerdo.
A ver, ¿qué hay en Vamos?
¡El Borussia!
Ah, está andando al Dortmund ahora.
El Dortmund, sí, que lo está
viendo. No ha jugado Haaland, ¿no?
No ha jugado. Está Wiesel ya, están varios ya. Ha fallado un gol, que no me acuerdo qué número era. Tremendo, tremendo.
Oye, te digo una cosa, como morcilla. Me pone el tal Havertz. Havertz,
sí.
Havertz, el del Leverkusen. Sí. Me pone. Camello, esta es buena.
Y Camavinga, hazme caso. Y Camavinga.
Pero ese Havertz, ese cuidado, ¿eh?
Ese futbolista. Lo que pasa es que no va a venir nadie, pero bueno, por lo demás.
Bueno, bien. Por excitarlo.
Saltamos al 11.
A ver, esta te va a encantar. Es un dramón, una serie dramática que no te puedo imaginar. No quiero ver.
Ver el Cold Soul.
Sí.
Este la pone por las nubes.
No, traducido es el camello.
Es que es un muy divertido, es que es uno de los personajes más divertidos de Breaking Bad. Por mi familia. El de Saúl, es que no sé si lo habéis visto, el abogado.
No, yo empecé, pero en el capítulo uno o ninguno ya me cansé.
Ya se quitó.
Ya me quité.
Breaking Bad era más de gallego que de Paco.
Sí, sí. Fíjate cómo está este el actor, el pobre que se quitó, tira la boca, el pobre no lo han de beber. Está fatal.
Mal, sí.
No, está
a
fatal.
Ver en el 12 que hay.
Oh, esta te va a gustar.
Una confesión.
El anuncio que hay. Te va a encantar.
Sí.
La familia O'Callaghan se preocupa al no tener noticias de su hija, Sian, así que denuncian su desaparición.
Pero, la policía leyendo empieza a recibir información. Es de Martin Freeman. Martin Freeman. Churri.
Casi,
Martin
casi
Freeman.
Casi.
La estrenan hoy porque ponía temporada 1, episodio 1.
Efectivamente.
Sí, pero es policíaca. A ver si la ve alguien. Uy, pero este chico que la protagoniza, este sale en Lo Factually.
Mira, y escucha,
el que hace de actor de
una de las protagonistas, Imelda Staunton, está hecho una película muy buena.
Ah, sí, me suena también.
La voy a apuntar, a ver si con la serie.
Sí.
Una.
Mira, y tienes, después de lo que están echando, te viene el segundo episodio. Paco, temporada 1, segundo episodio.
Pues igual han estrenado.
Después del 1 viene el 2. Sí.
Claro, estará.
Un oyente nos dice si han estrenado una confesión esta semana.
Y a ver si te acuerdas del título de la tuya, esa que dices la serie que desaparecen ahí como moscas.
No, no me voy a acordar, lo tengo que buscar, pero te lo buscaré.
Sí, vale. Mándanoslo, me lo mandas a mí.
Siguiente
por WhatsApp
canal.
Para ver. Ah, ¿sabes cuál es esta? ¿Sabes cuál es esta,
nueve
¿no?
días.
La de Chris Rock y Anthony Hopkins.
Sí, o Anthony Hopkins. Míralo.
La voz de doblaje de Anthony Hopkins es lo más.
Ah, ¿lo puedes oír?
Espera, ¿yo qué he hecho?
Sí, mira.
Ah, bueno, lo está poniendo ahora.
Hopkins
sí,
es que recluta un... Es que esto es medio comedia, medio gracia, ¿eh?
Es ruso. No, sí, sí le falta algo, le falta algo. Le falta, sí, estoy de acuerdo contigo.
De momento gana Objetivo Londres, sin lugar
a
dudas.
Espías que no sean serios no me gustan.
¿Sabes que no me gusta a mí el Chris Rock? Este no me gusta. Me parece que no es serio ni para hacer comedia ni para hacer.
Pues le reclutan por algo de su hermano.
Este presentó los Oscar, ¿no?
Sí, 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 efectivamente.
¿Ah, sí?
¿Chris Rock? Sí, sí, sí.
La que viene es buena, ¿eh?
Creo que sí.
La que viene, a ver, 14.
¡Gladiator!
¡Hombre, por Dios!
¡Gladiator!
¡Magnífico!
Aquí está Bordalás ahora viendo.
Aquí hay que
pegarse. Está ya la ahí está Bordalás. Un zapin, ¿eh?
Ahí está Bordalás.
¿El cómo?
Mira, este. Mira, esta película es que es extraordinaria, macho. Es
el hombre del turbante ahí,
macho. Además, aquí Russell Crowe lo borda, Joaquín Phoenix lo bordan, todo lo bordan, macho.
Sí. Yo le tengo una manía a Joaquín Phoenix desde esta película.
Oscar Ribot está ahí.
Mira qué raja tan bonita con los gusanitos ahí comiéndose las cosas para que no te infectes.
Sí, sí, sí.
Oscar Ribot es el calvo de barba.
Ah, pues yo he dicho Edu Polo, ¿eh? Más que Oscar Ribot.
Las conexiones de esa cabeza, ¿eh?
Somos gente extraña.
Exactamente. Qué tremendo, Dios mío, mi vida.
Alguien de la familia se puede quedar sin trabajo, ¿eh?
Pues... No, pues te lo fíjate.
Ay, Dios mío. Oh, tremendo.
A ver, dejamos aquí Sene.
Escúchame, la que viene ahora te va a gustar. Además, ¿sabes quién es el protagonista?
El leñador, TNT.
Sí, Jason Momoa, ¿sabes quién es? Aquaman,
Momoa,
que
claro,
la serie de Juego de Tronos.
Sí.
¿Cómo se llamaba? Gorgorian era, ¿no?
Dothraki.
Dothraki,
oye,
se
que está filmada en Valdebeba, es todo blanco.
Sí. Totalmente. Mírala, ahí mira, tiene Jason Momoa, ahí está, tirando la foto.
Jason, sí.
Además
sí.
Que no le va a dar, ¿sabes? Mira dónde
¡pam!
Va. Ahí está, la pincha al ojillo.
¿De qué va?
La pincha al ojillo magníficamente. Está buena. No, te va
hay a nieve, me puedo valer, ¿eh?
Caldrogo. Me acabo de
eso, Caldrogo. Caldrogo. Exactamente. Exactamente. Bueno, y ahora, Churri, te va a encantar lo que viene.
A ver,
ahí, dale.
¿Qué?
Dale,
¿qué?
No te lo voy a decir. Ponla, la 16.
¿Sexo Nueva
ponla.
York?
Ahora, ponla. O nunca en Comedy Central.
Toma,
Morgan Freeman.
Ahí está.
¡Ay,
ahí está.
Conduciendo.
Oye, pero esta Nicholson. No la he visto. Es de pena, ¿no? Porque los dos tienen cáncer y no sé qué pasa.
La película es muy mala, sí. Oye, muy mala no, la película da mucha pena. Estoy de acuerdo contigo. Tienen ya 70 años, 80 los dos. Bueno, entre los dos 180 o por ahí, una cosa así.
Hombre, viene aquí. Carter y Stewart tienen 70 años. Comparten habitación de hospital y un cáncer terminal.
Efectivamente. Y se van los dos por ahí a vivir la vida.
Una amiga que la de una confesión, que lo he preguntado al aire, que es buenísima. Y basada en hechos reales.
¿La serie?
Ay, pues si es basada en hechos reales, no sé. Si es asesinato de verdad, a mí eso ya me llega. Yo
es que las
ficción.
Que están basadas en hechos reales a veces las cambian para que queden mejor el final, pero
no,
estoy contigo,
yo prefiero,
macho.
La si realidad, el presidente, luego te, quítese el localizador, que vienen los terroristas, y entonces el presidente pues ya se quita el localizador
una
y ya se
extraña.
Salva.
Sí, si sabes que es todo coña, no te da penilla tanta, claro.
Claro.
Exactamente. Bueno, Morgan Freeman
bueno,
no, ya
cállate,
apareció
que me has llamado señora.
Ha vuelto el líder de nuestro TJ Zappi. Lo has llamado señora.
Hombre, 40 y tantos, señora. También, ¿cuántos tienes tú?
Yo señoro, 44, señoro.
Hay pocos actores que tengan tantas películas como Morgan Freeman, ¿eh? Ahí, a ver, que Morgan Freeman. Bueno, y esta ya te va a encantar. Aquí está
Mi Johnny,
ahí está.
Alarma nuclear.
Sí, John Travolta y Christian Slater.
Uy, ¿qué habrá sido de Christian Slater?
Extraño, ¿no ves tú?
Que son dos pilotos.
Hace,
¿no?
Si hace de malo, John Travolta hace de malo.
Hala, has hecho un spoiler, que el que lo haya visto.
Ah, perdón, quiero decir, no hace nada John Travolta. Ni siquiera
bueno,
está en la película.
Con una película de esta ya se puede hacer spoiler. Esta peli puede tener 15 años.
Pero mínimo.
Mínimo.
Y más.
25.
Y 25. Sí.
Del 96. O sea,
pues fíjate, del 96. Pues fíjate. Tiene casi 40 años.
¿En qué año estamos?
25. Que
24, casi lo clavo.
Fíjate.
Claro.
Dejamos Calle 13, a ver qué hay en la siguiente.
A ver.
Buscando un final feliz.
Ojo, que tenemos
sí, ya sabes cómo es. Buscando un final
una pareja
feliz,
haciendo pero... guarrerías. Ah, pero debe ser comedia.
Sí, es una comedia, porque el final feliz es que terminan los dos trabajando. Entonces, claro, ahí está.
No pensé en cosas raras.
De todas formas, va por lo que tú estás diciendo, ¿eh, Paco? Va por ahí.
¿Por ahí de qué?
No sé lo que has dicho, pero va por ahí.
Comedia, ¿no?
No.
Dejamos Cosmopolitan. Gangster Squad.
Oh, está buenísimo.
AMC. Brigada
quién es,
de
¿no? Sí, está buenísimo, macho. Ryan Gosling y James Brolin. A mí es que Ryan Gosling me encanta, me hace un actor extraordinario. Esta está basada en la cuando la ley seca y todo eso, en los años 1949, una cosa así más o menos, en Los Ángeles.
Hombre, la ley seca es un poquito, unos 20 años antes.
Creo que pues eso lo menos, he dicho. Que aquí ya vivían.
Ya vivían todos.
Sí, los coches son más de los años 40.
Es de la mafia, de las drogas y todo el tema de la mafia y todo el lío, pero es buenísimo. Es un poco parecida a la de Elliot Ness.
Este es Sean Penn, ¿no?
Sí, este es Sean Penn. Sí,
lo que te han puesto un narizón.
No, es que lo tenía siempre, lo que pasa es que ha ido creciendo con el tiempo, con el paso del tiempo.
Ah, ¿no está caracterizado?
Este es el que hace de Gaster malo, este, Sean Penn. Bueno, también es muy antiguo.
Sam Penn, sí.
A ver, siguiente.
¿No es Sam Penn?
Sí, así.
Un lugar para soñar.
Sí. Un lugar para soñar.
Scarlett Johansson.
Uy, es verdad.
Scarlett, sí.
Si digo esto ya...
Y Matt Damon estaba ahí también.
Matt Damon.
Sí, es que es Matt Damon. A mí este actor me encanta.
Y Capello, a la derecha Capello.
Me parece... Mira
Capello.
Con las rayas de...
Ahí está muy joven Matt Damon, ¿eh? Tiene que tener un puñado de años.
Está en el 2011, por lo menos, una cosa así. Tendrá 9 años,
por lo menos. Sí, 2011, que lo miro bien.
¿Lo has mirado? Siguiente canal.
Este ya, el canal este es buenísimo.
21, XN White.
Nunca entre amigos, nunca entre amigos.
Buf, está, no sé
¿qué opináis
yo
del título? ¿Entre está amigos sí o no?
Dejémoslo.
Hombre, yo discrepo porque entre amigos es mejor, pero si también. No es tu amiga tampoco pasa nada. O sea,
hombre, claro, se supone que nuestra pareja es nuestro mejor amigo, ¿no?
Depende. ¿Cuál pareja?
Claro.
¿Cuál pareja? Dice el mono.
Saltamos al 22.
Sí,
porque ¡oh, Rescate en Osiris! ¿Sabéis cuál es, no?
A ver, de sci-fi. Cuenta.
Es que esta es sci-fi. A mí sci-fi me... Mira el monstruo. Ahí lo tienes. ¿Has visto al monstruo? Es que esto no
a
tiene
ver,
explicación.
Está poniendo aquí, que tengo publicidad.
Es que ponen un trocito del monstruo. Entonces,
sí,
estas
es una cosa rara,
sin
¿no?
presupuesto.
No, Paco, pero no me dirás que la de sci-fi... Es que son tan buenas porque son muy malas. Porque todo es malo. Las imágenes son malas, los decorados son malos, los efectos especiales son malos, pero es que son buenísimas.
Son buenísimas.
Totalmente. Sí. Mira cómo vuelan ahora.
Oye, ¿os queréis quedar conmigo a saludar a la novia que se quedó sin boda?
Sí, por favor.
Claro.
Una gran mujer tiene que ser.
Esperarme,
no tenga ninguna duda.
Esperarme.
Vamos. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Tu madre se llama Carmen, tiene 90 años. ¿Cómo ha sido ese reencuentro después de tantos días?
De lejos, pero emocionante, sin poderla abrazar ni nada, pero bueno, muy
bueno,
emocionante.
Abren la puerta al conocimiento.
Nos hemos preguntado si hay alguna forma de que el móvil detecte que eres tú con la mascarilla puesta.
El desbloqueo facial se basa en dos tipos de algoritmos de machine learning.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004, movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
ayer, en condiciones normales, se hubiera casado Elena. Hola, Elena.
Hola, Paco, buenas noches.
Buenas noches, Elena, la conozco.
Hola, hola, chicos, Elena. ¿Qué tal? Hola, guapa, ¿cómo estás?
Me suena mucho esta voz.
¿Lloraste?
Sí, poquito, un poquito.
Te voy a ambientar con una canción que te gusta mucho.
A ver. A ver. Ay.
¿Lloraste mucho?
Sí, un poquito.
¿Desde las 9 de la mañana?
Sí, hasta las 2 de la mañana.
¿Hasta las 2 de la mañana?
Hasta que nos fuimos a dormir. No, pero también nos reímos. Hubo un poquito de todo.
Que tenías el poli, que el poli llora mucho, ¿eh?
Tenías la emoción a flor de piel, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Fue un día raro, pero al final fue un día bonito.
¿Abres una floristería finalmente?
Yo creo que sí. Una no. Yo creo que puedo abrir dos o tres.
¿Cuántos ramos de flores te llegaron?
Madre mía, pues en total más de 10, 12. Una barbaridad.
¿Estás ronca de lo que lloraste ayer?
Pues puede ser.
Pobrecita mía.
Sí, sí, puede ser.
¿Y no lo pudiste celebrar por esto, ¿no? Por lo que ha pasado.
Claro. Pero bueno, no pasa nada. Ya tenemos fecha para el año que viene. Al final ayer conseguimos hacer una cena con amigos. O sea que al final lo celebramos.
¿El novio lloró?
Sí, sí, sí. Mierda. Aunque vaya de durito, uy, lloró.
El novio es un hombre.
El novio no lloró.
Ahí está, no ha podido aguantar.
El novio lloró.
Huguito Ballester, sí, y Elena se hubieran casado ayer.
¡Oh!
Y lo han dejado para el año que viene. No habéis aplazado ni a julio ni nada, ¿no? Para el año que viene.
No. Para el mejor año que viene ya veremos. Ya veremos.
El día de los inocentes.
Si le aguanto un año más.
Elena, se lo está pensando, ¿eh? Se lo está pensando, Guito, no, Elena, ¿eh?
La que me lo tengo que pensar soy yo. Pues,
ahí, bien.
Ahí,
como tiene que ser.
A ver si aguantamos.
Huguito, todo el día llorando, ¿no?
Todo el día llorando, pero además una cosa de locos. Hubo un momento que además lloraba por fases en función de lo que habría supuesto ese día en la boda en concreto.
Claro, se acordaba, ¿no? A las 7 de la tarde estaríamos, no sé qué.
Eso es. A las 5:30 me estaría recogiendo el coche con mi padre para ir a... Y a las 7 estaríamos saliendo y nos estarían tirando pétalos. Y ahora a las 10 estaríamos ya cantando borrar todo el día. Y encima entraban ramos de flores y mensajes y llamadas. Y
es
al
que
final
tú eres
sí
un
que...
insensible, macho, te lo digo en serio.
¿Y tú cuándo lloraste? ¿Tú cuándo lloraste?
No, yo lloré cuando la vi a ella muy, muy mal, y le dije, no pasa nada, no nos vamos a casar ahora, no nos vamos a casar el año que viene, no sufras más y no hay ningún problema.
Asúmelo, pero que es un hecho y ya está.
Pero como ha dicho ella, al final de la noche vinieron unos amigos y estuvimos aquí muy bien. Y acabó todo muy bien y que sea lo que tenga que ser.
Elena, yo para que se quitara el berrinche le ofrecí a Hugo lo siguiente, que era mandarle un mensaje de un teléfono desconocido que pusiera, sí, te sigo queriendo, tenemos que quedar. Digo, como vea eso...
Ay, qué mal, se me hubiesen pasado todos los males.
Qué mala leche.
¿Cómo habría reaccionado? Dilo.
Me hubiese ido de casa.
O sea, tú mira qué mierda de día, que ayer no me casé y hoy sábado noche estoy en casa y con ella. O sea, tú fíjate la vida que me espera por delante.
No, espérate, ya verás. Ya verás cuando firmes, te vas a enterar. Cuando firmes te vas a enterar.
Sí. Todo esto es calentamiento.
Ahí viene lo peor.
Escucha, y cuando te llegue el primero ya verás, Elenita, le tienes que poner las pautas ya desde el principio, ¿eh? Que no se salga del guión.
Ya tenemos una lista.
Ahí está, empezando a marcar. Mira, yo tengo unos amigos que tienen horario de hablar y horario de no hablar. Y ahí van fenomenal. O sea, tienen unos horarios puestos, sí. Para que puedan hablar, hablar.
Eso me gusta, eso me lo voy a apuntar.
Pareja, os queremos una barbaridad.
Un abrazo muy grande a todos.
Un beso muy fuerte a los dos.
Muchísimas gracias, os queremos. Gracias por acordaros de nosotros.
Gracias, Elena.
Hasta luego, bonita mía. Adiós, Huguito, adiós.
Echamos el cierre con lo que está a punto de llegar. Que es que vuelve el fútbol.
Ahí está.
Cuenta atrás, 3 días y 1 hora.
Joder,
tres días y una hora, ya no queda nada.
Tres días y una hora, ¿eh?
Paco, es que me parece surrealista lo que estás diciendo ahora mismo. O sea, parecía que no iba a llegar nunca. Ya estamos aquí.
Queda domingo, lunes, martes, y el miércoles ya es el Rayo Albacete. Y el jueves, el derbi sevillano.
Va a ganar el Albacete con gol de Zuzulia.
Cállate ahí, hombre.
Exactamente. Hasta mañana, Poli.
Adiós, un beso muy fuerte a todos. Hasta luego.
Adiós.
Besote, Gema.
Besote, mua.
Que ya vuelve, que está a 3 días. Mañana tenemos más tiempo de juego desde las 3 de la tarde hasta la 1:30 que termine el tertulión. Y ahora va a continuar tiempo de juego a partir de las 11:30 con Corrochano hasta la 1 de la madrugada. Enseguida la información. Gracias por elegir la radio. Ya queda menos.
took so many snakes.